Voces y cantos de la tierra viva.
Muy buenos días, buenos, buenísimos días fríos. El día de hoy, un programa más con el tema 20 años después, la lucha campesina de los Chimalapas, Oaxaca. Hoy, 11 de enero de este año que comienza en pues los fríos y los cambios radicales en política, en estados de ánimo en nuestro país, estamos de plácemes por el invitado que ha llegado con nosotros.
Y vamos a platicar sobre, como ya decía Ricardo, los Chimalapas. Esta es una región ubicada al oriente de Oaxaca, en colindancia con Veracruz y Chiapas. Ahí se vive una larga historia de lucha y defensa del territorio y los recursos naturales. Durante siglos, los pueblos zoques que habitan la región han defendido sus tierras ancestrales de múltiples amenazas de despojo.
El día de hoy, para platicar sobre la histórica defensa del territorio en los Chimalapas, Oaxaca, está con nosotros, en Voces y Cantos de la Tierra Viva, Miguel Ángel García Aguirre. Buenos días, Miguel Ángel.
Hola, ¿qué tal, Ricardo? Hola, ¿cómo están aquí en esta madrugada?
Pues estamos con este tema porque los Chimalapas es la reserva quizá más importante de México, de Mesoamérica. Caray, es un territorio vastísimo. Por ejemplo, Milpalta tiene 30.000 hectáreas de bosques aproximadamente. Los Chimalapas, 460.000, algo así, ¿no?
Bueno, en total 594.000 con los dos Chimalapas.
Imagínense ustedes, 594.000 hectáreas.
Digamos que de las cuales 450.000 son bosques y selvas.
Miguel Ángel, ¿no es casual entonces que haya una lucha por este territorio? ¿Podrías darnos un contexto sobre cuál es su importancia ambiental, ecológica?
Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, en primer lugar yo le quito el quizá, que tú dijiste, es realmente la región más importante, la biorregión más importante de México y de Mesoamérica. Y es mucho más importante inclusive que la selva lacandona.
Claro.
Y muchísimo. ¿Por qué? Y es muy simple, porque la ubicación geográfica de los Chimalapas es especial, está en el corazón del Istmo de Tehuantepec. Entonces está en un corredor, en el lugar donde coincide el continente norte, la parte norte del continente con la parte sur. Es el encuentro, y es donde se encuentra el Golfo y el Pacífico. Entonces la naturaleza es muy dinámica, las migraciones milenarias de animales y de plantas del norte y del sur se encuentran ahí, es el lugar de encuentro. Y del Golfo, que es húmedo, y el Pacífico, que es seco, es el lugar de encuentro. Y además, al estar en el corazón del Istmo, está siendo presionado por las dos placas continentales y cada año se está levantando imperceptiblemente. Entonces, si ustedes han pasado por ahí, por esa carretera que antes era la que iba a Tuxtla, y voltean, viendo desde Matías Romero y dando la vuelta así rumbo a Tuxtla en la Ventosa, van viendo una muralla de montañas. Está la planicie costera, tanto de Veracruz como la del Pacífico, y de pronto ven una muralla de montañas inmensa, y son los Chimalapas. De 0 metros se levantan unas murallas de 800 metros hasta 2.500 metros, y eso hace pues que tenga una biodiversidad increíble y que no haya sido explorada. Es la región inexplorada de México. Eso es algo impresionante. No hay exploraciones ni siquiera suficientemente documentadas de carácter científico.
Estamos nosotros con un antecedente importantísimo, porque los ancianos y ancianas zoques de los Chimalapas tomaron en 1687 la decisión de comprarle a la corona española sus propias tierras para lograr el reconocimiento jurídico. Esto es un antecedente importantísimo que, pues, históricamente registrado, le brinda a los habitantes de la región la certeza, a los comuneros y comuneras, la certeza de que esos son sus territorios.
Sí, efectivamente, claro, esa es una leyenda histórica muy importante, muy impresionante, porque si tú lo comparas con la Lacandona fue explotada mediante los ríos, a través de los ríos la madera se saqueó, madera preciosa con peones acasillados. En la Lacandona la fisiografía, la topografía, son cañadas, valles, ríos, cañadas, valles, ríos, son 5 cañadas, todas van a dar al río Usumacinta y de ahí al Golfo de México. Acá no, acá para empezar hay 2 vertientes, la del Golfo y la del Pacífico. Chimalapa se divide en 3 cuencas, está la cuenca del Coatzacoalcos, hacia el norte, la cuenca que va a dar a las lagunas Guaves y a las lagunas de Chiapas, al Mar Muerto y al Golfo de Tehuantepec, y está en la vertiente del Grijalva, que va a dar a lo que es ahora la presa de Malpaso. Entonces, si ahí cortaban madera y la botaban al río, digamos, Coatzacoalcos, ¿no?, dijeron, a un afluente, y le hicieran como en la Lacandona, la madera saldría totalmente hecha astilla. Lo intentaron. Por eso el afluente principal del río Coatzacoalcos se llama el río del corte, porque lo intentaron, pero no resultó porque la madera salía hecha trizas, y entonces esto permitió que se protegiera. Eso, a diferencia de la Lacandona, permitió que los chimalapas se protegieran y fueran desconocidos hasta por el gobierno federal. Todavía hoy haces una encuesta en el Zócalo, hagamos una encuesta y le preguntemos a la gente: oiga, ¿usted sabe lo que es Chimalapas y dónde queda? Si acaso sabrán que de pronto hay broncas y muertos o algo, pero, y le dices a la misma persona: ¿y sabe dónde está la Lacandona? Y automáticamente se enchapa.
Miguel Ángel, en la segunda mitad del siglo XX empezaron a llegar empresas madereras para saquear el territorio de los Chimalapas. ¿En qué condiciones ambientales se encuentran hoy en día los Chimalapas?
Bueno, ahí sí es muy buena la puntuación y aclaración. Ellos, estas empresas madereras, llegaron desde el lado oriente, desde el lado de Chiapas, y vieron la vertiente que yo decía del Grijalva, esa zona que se ubica al oriente de los Chimalapas y que va a dar al Grijalva, esa cuenca, está poblada por bosques de pino, de pino encino y bosques de niebla. Los bosques de pino, pues, son altamente comerciales, es decir, la madera de pino es la madera más comercial, más noble, entre comillas, más trabajable. Y desde los madereros, curiosamente, la empresa principal que llegó era michoacana, de Michoacán, Rodolfo Sánchez Monroy, que ya estaba buscando nuevos yacimientos de madera, porque lo ven como minas, y entraron por el lado de Cintalapa, cuando Cintalapa era un pobladito, y se dieron cuenta, sobre todo su asesor jurídico, de Rodolfo Sánchez Monroy, se llamaba la empresa, un señor apellidado Grayer, que era un zorro, un astuto, se dio cuenta de esa cantidad de bosques de pino que estaban ahí, así, mirando hacia el poniente de Cintalapa, y que aparentemente estaban baldíos, no había nadie, y aparentemente estaban en Cintalapa, Chiapas. Entonces tramitan permisos de explotación forestal con la Secretaría de Agricultura y Ganadería, entonces, para explotar madera en terrenos nacionales del municipio de Cintalapa, Chiapas. Y así obtienen 100.000 hectáreas concesionadas para explotar bosques de pino, pino encino y de bosques de niebla, 5 empresas madereras, y todas con permisos que decían para explotar madera, permisos para explotar madera, pino y encino, en terrenos nacionales del municipio de Cintalapa, Chiapas, cuando en realidad estaban en terrenos comunales de los municipios de San Miguel y Santa María, Chimalapa, Oaxaca. Y ahí se dio pues 27 años de explotación maderera, hasta que los chimalapas se cansaron de gestionar que el gobierno lo sacara, y en noviembre del 77, de manera masiva pero armada, después de un movimiento muy interesante, expulsaron 25 aserraderos que estaban en territorio chimalapa. Eso fue en noviembre del 77, estando Cuauhtémoc Cárdenas de subsecretario forestal.
Fue una movilización gigantesca. Los chimalapas se armaron y dijeron: hasta aquí.
Bueno, permíteme hacer una... Fue una cosa muy especial.
A ver.
Mira, los peones acasillados, porque ahí se crearon así como... Eran como pequeñas ciudades, sobre todo había una de ellas, Ciénega de León, donde los empleados que venían de Durango, eran obreros forestales especializados que venían de Durango, de Michoacán y de Chihuahua, que sabían manejar motoconformadoras, sabían manejar motogrúas, sabían manejar cables aéreos, sabían toda la explotación maderera, pero eran campesinos. Y entonces a ellos les pagaban, a estos empleados les pagaban la mitad con dinero y la mitad con vales, como tiendas de raya, porque las empresas tenían sus tiendas. Y para maíz y frijol y granos básicos les daban sus vales para que... Y aquí, claro, se los transaban. Entonces ellos pidieron permiso a los patrones de sembrar maíz y frijol. Si ya había tierras, inmensas tierras para sembrar, y los patrones de las cinco empresas se pusieron de acuerdo y dijeron no. Y entonces se fueron a la huelga. Y ya los chimalapas venían haciendo un movimiento contra las empresas y clandestinamente se unieron. Los líderes se unieron, se pusieron de acuerdo, empezó un movimiento muy heroico, porque empezaron 13 comuneros, 13 con los peones. Y de ahí se hizo una bola enorme, hasta que entonces sí, pues masivamente todos los chimalapas con los peones de las empresas pararon, expulsaron, y los peones, la mayoría, se volvieron comuneros, y ahora sus nietos, hijos, son comuneros que vienen de Chihuahua, de Michoacán, etcétera.
41-55-10-60. Estamos esperando sus llamadas, y si usted está en el interior de la República, sin costo, 01-800-080-1060. Thank you.
Acabamos de escuchar Memoria de los Vientos, música zoque para las danzas de Moctezú y San Jerónimo. Y seguimos platicando con Miguel Ángel García Aguirre sobre esta región fascinante de los Chimalapas que está entre Oaxaca y Chiapas. Miguel, platicábamos hace un momento sobre la devastación de madera que se dio en el siglo XX, pero a pesar de esto, la región es muy vasta en biodiversidad. Hay especies en abundancia. Platícanos sobre esto.
Bueno, mira, es la única región en México, Mesoamérica, donde coexisten todos los ecosistemas naturales que tenemos en México, excepto las nieves perpetuas y el desierto natural. Pero todos los demás ecosistemas coexisten en una superficie relativamente pequeña, 600.000 hectáreas, y ahí podemos ver bosques de pino encino, bosques de encino, bosques de niebla, bosques mesófilos de montaña o niebla, perdón, bosques de selva alta, lluviosa, selva mediana lluviosa, selvas bajas caducifolias, y todo en una superficie donde se mezclan. Entonces hay parajes impresionantes que tú caminas entre las montañas y ves pinos, pero enormes pinos, de especie de yacahuite o pino real, así de 2 metros de diámetro, pegado a ceibas con pinos, en una misma hectárea, ceibas, pinos, cedros, encinos. Entonces, porque la naturaleza va mezclando. Entonces, al haber todos ecosistemas, corresponde un número de especies de flora y fauna impresionantes, que no se dan en ningún otro lugar de México y Mesoamérica. Y es por las montañas.
Hablábamos de que es una región prácticamente inexplorada, y con los pocos estudios que se han hecho, se ha visto que su biodiversidad es aún más rica que la de la selva lacandona.
Sí, efectivamente. Hay muy pocos estudios porque ahí, pues en primer lugar, como decimos, quedó, como no fue explotada por el capital, como fue la lacandona, quedó olvidada, y eso la ayudó, quedó en el olvido del capital, pero por lo tanto de los políticos. Los políticos ni siquiera sabían de la existencia de Chimalapas todavía. Cuando nosotros empezamos a luchar por esta región en 1987, Camacho Solís era el secretario de SEDUE, que era la primera instancia que mantuvo el gobierno federal, donde ecología fue considerada como SEDUE. Nos entrevistamos con él como pacto de grupos ecologistas para hablar de Chimalapas, y lo primero que hizo Camacho es voltear a ver a su subsecretaria, de la Garza, y la subsecretaria volteó a ver a sus asesores, y los asesores dijeron, perdón, ¿dónde queda Chimalapas? No sabían siquiera, y ahorita lo sigue habiendo, y entonces ahí no hay reserva de biosfera, eso es muy importante. Como en la Lacandona hay 8 áreas naturales protegidas, en Chimalapas, los primero se le olvidó al gobierno y luego los comuneros no han permitido que se les imponga una reserva de biosfera. Y esto hace que el gobierno federal no tenga control legal sobre ella, sino se decretó, y desde ahí vienen los 20 años, se decretó una reserva campesina, comunitaria campesina. Fue la primera en México, pionera, donde los comuneros dicen, esto es nuestro, nosotros lo vamos a conservar, y aquí nosotros decimos quién entra y quién no entra, siempre y cuando con permiso de las asambleas digan a qué vienen y por qué vienen y en qué nos va a servir a la comunidad lo que van a hacer.
Estamos recibiendo ya llamadas. Elena Khan, querida, estamos aquí recibiendo tu llamada. Nos manda decir, felicitaciones por este programa. Gracias por pasar la información. Tenemos todos que saber qué va a pasar si construyen el transísmico. Felicito a Radio Educación por estar dando esta información. Es importante esto para detener el cambio climático. Hay que salvar esta selva, nos manda decir la querida Elena Khan.
Y desde Azcapotzalco, Tarcisio López manda un saludo a los integrantes del programa y desea un buen año 2019, y además agradece la información que estamos dando sobre los Chimalapas.
En los Chimalapas, ustedes me invitaron para realizar algunas grabaciones y pude ver en libertad algunos venados maravillosos de cerquita. apenas nos adentramos un poco, ya estuvimos con la posibilidad de saber, de sentir a esa serranía, esa capacidad de la naturaleza de envolverlo todo, de nutrir la vida en mil maneras. Otra llamada también de Verónica Grimaldi desde Pachuca. Felicidades al programa, a los conductores, al invitado. A él le quiero preguntar si tienen una página de Facebook para difundirla. ¿Acaso toda esta información que nos está comunicando está escrita? Si no, que la escriban para que podamos difundirla. Es importante lo que se está diciendo. Hay que detener esos programas que van a destruir la selva.
Bueno, claro, sí, mira, tenemos un Facebook, se llama Maderas del Pueblo, Facebook, pero también hemos tenido una página que se llama maderasdelpueblo.org, que antes era MX, y que era muy completa, y nos fue hackeada, curiosamente nos fue hackeada, nos robaron el dominio, nos quitaron, ahí estaba a disposición de todo mundo, en PDF, todas estas historias sí las hemos escrito, tenemos libros escritos, tenemos artículos escritos, y bueno, yo pongo a disposición del auditorio, quien quiera comunicarse con nosotros, para poder difundir, tenemos en PDF todos estos documentos, esta historia de los Chimalapas, esta historia del Istmo de Tehuantepec, los estudios de biodiversidad sobre Chimalapas, todo lo tenemos como la ONG, porque eso sí creo que no hemos presentado. Soy de una ONG llamada Maderas del Pueblo, del sureste AC. Todo el mundo piensa que es una empresa maderera y lo hicimos para disimular, para engañar al enemigo. Porque no hacemos nada de madera, pero todavía nos invitan y nos preguntan si vendemos y cómo vendemos. Ajá. Pero al mismo tiempo somos el coordinación regional del Comité Nacional para la Defensa de los Chimalapas. Entonces la página la estamos reconstruyendo porque nos la hackearon y bloquearon. Nos robaron el dominio. Y fue un hacker internacional, averiguamos, tenemos toda la historia. Un hacker está demandado por Panasonic, allá en Ginebra, Suiza. Tiene una demanda de Panasonic y de Nike, porque les robó el dominio. Y a nosotros nos robó el dominio. Dijimos, bueno, qué honor que nos comparen con esas multinacionales, ¿no? ¿Quién sabe por qué? Nosotros creemos que fue pagado para hacerlo. Pero está también un blog, se llama chimalapas.blogspot.mx. Y estamos reconstruyendo la página como maderasdelpueblo.org, sin la MX. La MX ahorita la abren y aparece empresa como empresa maderera.
Entonces, por el momento, en chimalapas.blogspot.mx.
Y en el Facebook.
Y en Facebook.
Maderas del Pueblo.
Pero a mí me gustaría que aprovecháramos el tiempo para platicar sobre esta situación. La espada de Damocles constantemente pendiente de cercenar este pedazo de vida que es invadido constantemente. Para empezar, todos estos terrenos de los Absalón, de los chiapanecos, son de los chimalapas, son de los oaxaqueños. Platícanos, oriéntanos un poco sobre estas situaciones.
Claro, bueno, decimos que desde tiempo de 1950 hasta el 77 los madereros entran desde el lado oriental, desde el lado oriente de Cintalapa, se apoderan de 100.000 hectáreas, diciendo que son terrenos nacionales Cintalapa. Y después, cuando los madereros son expulsados, entran los ganaderos y narcoganaderos. Ya cuando la madera ha sido saqueada, la madera de pino, y entonces se apoderan ganaderos y funcionarios del gobierno de Chiapas, en tiempos de Absalón Castellanos. Ahí, en noviembre de 1986, igual, un finquero chiapaneco se apoderó de vastos territorios, más de 2.500 hectáreas. Los chimalapas denunciaron al gobierno de Oaxaca que lo sacara, porque este tipo, sin saber quién era, hizo un camino especial para él, con un jeep para él, donde él llegaba, un camino que le abrieron especial solo para él, para que llegara en su jeep con guardaespaldas, con guaruras, y empezó a sembrar marihuana, cafetales, ganado, meter ganado, apoderarse de 2.000 hectáreas de bosques de niebla, que son el ecosistema más rico y complejo. Los chimalapas se cansaron de pedir, una noche se organizaron y lo agarraron, en noviembre de 86. Se lo llevaron preso a Santa María Chimalapa, bueno, ni preso, hasta quedó fascinado, ya no quería que lo soltaran. Lo llevaron retenido, y resultó ser Ernesto Castellanos Domínguez, hermano del general Absalón, en ese momento gobernador de Chiapas. Hay que recordar que Absalón fue tomado en Nuevo Momón por los zapatistas, pero antes su hermano, 10 años antes su hermano había sido agarrado por los chimalapas. Se lo llevaron a Santa María, se armó un escándalo, una presión muy fuerte, y Eladio Ramírez, recién electo gobernador, fue personalmente a Santa María a rogar que soltaran al hermano del gobernador, y les prometió Eladio que una vez que entrara patrocinio, porque ya estaba electo patrocinio, fue una transición, se iba a resolver el problema de los chimalapas, que su amigo era patrocinio. Soltaron a Ernesto Castellanos, lo entregaron a cambio de la promesa, y pues las promesas se quedan en promesas. A la fecha sigue el conflicto de invasión de los gobiernos de Chiapas. Ellos de buena fe lo soltaron y no se resolvió finalmente de fondo nada. Actualmente están invadidas 160 mil hectáreas de territorio comunal, de los cuales ya en términos reales son 50 mil devastadas. Cualquiera de ustedes puede abrir el Google Earth, que es, y ubicarse en la región del Istmo, y van a ver la mancha negra, pero del lado oriente, hacia donde están los límites con Chiapas, se ve cómo está avanzando la destrucción y la deforestación aceleradamente. Porque nada más termino esta parte diciendo, para poder confundir y para poder envolver el conflicto, el gobierno de Chiapas, junto con la Secretaría de Reforma Agraria, metió indígenas de los altos de Chiapas, tzotziles, en territorio comunal y repartió tierra ajena. Creó ejidos encima y en terrenos comunales, tzotziles. Y les decía a los tzotziles, aquí el gobierno de Chiapas les da la tierra y les daba hasta retrocargas a través de la CNC. Métanse a la montaña, agarren donde quieran. Cuando lo tengan, vienen por el topógrafo para que les deslinde de la reforma agraria. Pero ustedes van a defender a Chiapas de los chimalapas, porque los chimalapas le quieren robar la tierra a Chiapas y llevársela a Oaxaca, como si se pudiera cargar la tierra. Y entonces se dio un conflicto, se crearon 28 poblados tzotziles de los altos de Chiapas, algunos de ellos de los expulsados por religiosos de Chamula, y otros, la mayoría, necesitados de tierra, por necesidad de tierra, y un enfrentamiento absurdo e inhumano entre indígenas zoques, dueños de la tierra, contra indígenas tzotziles, engañados, necesitados de tierra, enfrentados mientras los ganaderos, madereros, narcos avanzaban, hasta que los chimalapas entendieron esto y nosotros les ayudamos a entenderlo porque era un crucigrama, y desde entonces, desde 1991, le han ofrecido a esos poblados la conciliación directa, que se conviertan en comuneros, los reconocen como comuneros, en lugar de desalojarlos como en la selva Lacandona, que desalojaron violenta y brutalmente 45 poblados, aquí ellos dijeron, no los vamos a desalojar, los admitimos como comuneros, solo reconozcan el territorio comunal, los admitimos como comuneros. Se logró que 6 de los 28 lo hicieran, pero los demás fueron y siguen siendo presionados, controlados y engañados por el gobierno de Chiapas y el federal para que no acepten esa posición, porque existen 126 supuestas propiedades privadas en terrenos comunales de rancheros, muchos de ellos funcionarios públicos o exfuncionarios de Cintalapa, de Chiapas y del gobierno federal. Tienen ranchos, terrenos como latifundistas dentro del territorio comunal Chimalapa.
Más llamadas, qué gusto. Adolfo Palma, de ocupación vago, porque le preguntamos, ¿a qué se dedica? Dice, soy vago, manda a decir con muy buen humor el buen amigo de Radio Educación, Adolfo Palma, y nos dice, la amenaza de las empresas explotadoras y clandestinas son siempre el grave problema contra la naturaleza. esta zona de los Chimalapas es codiciada hasta para hacer una frontera cruzada por autopistas y líneas férreas y para detener la migración, también nos manda decir. Además, un saludo a Ricardo, a todo el equipo, como siempre, hacen muy buenos programas. Manda un abrazo de Año Nuevo, te lo mandamos de regreso, Adolfo. Enhorabuena, decimos que te comunicas.
Miguel Ángel, como coordinador de maderas del Pueblo del Sureste, que es una asociación civil que ha acompañado técnicamente y jurídicamente a las comunidades oques de los Chimalapas, platícanos cuáles han sido las victorias que han obtenido junto a las comunidades durante este ya largo caminar, tú me dirás, 20, bueno, ¿cuántos años?
Sí, bueno, más es, para mí Chimalapas ha sido mi karma, yo digo que es mi karma porque no me puedo librar, digo, ¿qué estoy haciendo yo ahí? ¿No? ¿Cómo fui a dar ahí? ¿No? Pues yo llegué por primera vez caminando a San Tomé de Chimalapa en 1987. Uh-huh. Todo caminando por puros cafetales impresionantes durante más de 9 horas. Ahí, así llegué a Santa María y desde entonces a mí me impresionó y fue porque me quedé. Y cuando se crea el Pacto de Grupos Ecologistas, la primera red nacional de ecologistas, después del terremoto del 85, en noviembre, allá La Villa Olímpica se creó con más de 300 participantes, una red nacional. Ahí se metió el tema Chimalapas como el tema a defender junto con la Lacandona, que todos defendiéramos Chimalapas. Esto fue en 86 y a partir de entonces, pues ahí estamos, de necios, en las buenas y en las malas, apoyándolos. Y se constituyó el Comité Nacional de Defensa de los Chimalapas, donde se incluyó ya voces muy plurales. Ha estado desde Fernando Fer de Maná, está Botellita de Jerez, está Grupo Tacuba, está Susana Happ, la senadora, hay académicos, intelectuales, más de 300 personalidades, ONGs, estaba don Samuel Ruiz, don Enrique Vera, todo un comité que le dé respaldo y apoyo a la lucha de los comuneros por defender el mayor tesoro del país y del istmo. Yo insisto, abran Google y vean el manchón verde y compárenlo con la Lacandona, muévanse y vean la diferencia del color, pero del lado oriente, cómo viene cambiando de color por esta invasión y depredación del gobierno de Chiapas que no se detiene. El gobierno federal apoya, lo hemos denunciado a la Profepa. Estamos exigiendo a la Profepa que intervenga y no hace nada. Y ahora pues sí quisiera pasar al tema en el próximo receso de por qué los 20 años y el megaproyecto del Istmo de Tehuantepec.
Ska en lengua soque es lo que acabamos de escuchar, Kip Kui del grupo Sexta Vocal.
Y bien, vamos a brindarles la información de cómo está la situación actualmente en los Chimalapas, la mayor reserva de vida que existe en México, en Mesoamérica, nos ha dicho nuestro invitado Miguel Ángel García. Muchas gracias, de una vez te damos, Miguel Ángel, por brindarnos tu confianza y la desmañanada también. Bríndanos un poco de la información que debe ser delicada, porque está en este lugar en donde yo creo que todo el proyecto transísmico del nuevo gobierno está pensando atravesarla, ¿o no es así? Platícanos.
Bueno, mira, exactamente hay que llegar al tema de incluso el por qué 20 años, ¿no?
Ajá.
¿Por qué 20 años? ¿Por qué se titula 20 años? Bueno, hace 20 años, aquí nuestro amigo Ricardo de Radio Educación, se hizo un programa especial porque en agosto del 96 Ernesto Zedillo anuncia públicamente ante México y el mundo el programa de desarrollo integral del Istmo de Tehuantepec, que se le bautizó entonces como el megaproyecto del Istmo, y que se luchó por echarlo abajo, que es un megaproyecto brutal porque tenemos el estudio, el resumen ejecutivo de todo lo que contempla, y ese mismo megaproyecto después lo convirtieron en Plan Puebla-Panamá, lo estiraron, uh-huh. Y después Plan Mesoamérica lo redujeron como acordeón, y López Obrador lo retoma, pero retoma el Programa de Desarrollo Integral del Istmo, y no es nuevo. Desde su primer campaña en 2006, él lo anuncia, y en el 2012, si alguien recuerda, sacó 100 puntos del proyecto de nación. El punto 33 en 2012 era el megaproyecto del Istmo. Bueno, le llama el Programa de Desarrollo Integral del Istmo, y ahora lo retoma, y es ese megaproyecto del Istmo, porque él, hay que señalarlo, el día 12 de julio le manda una carta a Trump sin hacerla pública ante la nación. La hacen pública hasta el 23 de noviembre, pero la carta viene firmada por él el 12 de noviembre, membretada y firmada, la tenemos a disposición de quien la quiera, donde le promete, le dice a Trump, vamos a hacer un canal seco, en otras palabras, vamos a hacer un tren bala de comunicación interoceánica, vamos a abrir al comercio mundial, el pasaje de mercancías con un tren bala, una autopista y abierto a la inversión de para minas, para extracción petrolera, para eólicas, para maquiladoras, para armadoras automotrices, lo dice López Obrador a Trump. Y con eso vamos a generar muchos empleos para detener la migración. Claro, la militarización. Esto no es nuevo, yo insisto, desde el 2012 claramente en punto 33 lo manifiesta, y ahora, y es un altísimo riesgo, no solo para Chimalapas, porque va a ser muy lo que digan, Chimalapas se hace reserva y ahí la protegemos, ¿no? Es para la soberanía nacional. Esto es la entrega, esto sería un McLean Ocampo reciclado, es entregar a la inversión extranjera la cintura del país, partir el país en dos, y esto tiene que ser sometido a un plebiscito nacional, ni siquiera a una consulta indígena nada más, a un plebiscito en forma como se hace en Europa cuando un proyecto afecta a toda la nación, y esto afectaría a toda la nación brutalmente, y no nos informan, no hay información, y lo anuncian ni siquiera sin estudio de impacto ambiental, digo, es lo mínimo. Es como el tren, y el Tren Maya va, pero es muchísimo menor el impacto del Tren Maya que el transísmico. Y hace 20 años, Ricardo Montejano hizo un programa excelente, que lo tiene, yo lo tengo también en disco, donde entrevistó a los comuneros, nos entrevistó a nosotros, entrevistó sobre el megaproyecto del Istmo y su afectación en Chimalapas. Ese programa está en la historia de Radio Educación hace 20 años. Por eso, qué bueno que se retome ahora, porque el riesgo de este megaproyecto ni siquiera es para los Chimalapas en sí, es para toda la nación, y que se discuta a nivel de nación, que se conozca y se discuta, no solo por los pueblos indígenas en una consulta, por toda la nación, porque esto parte al país en dos.
Muchas llamadas, y pues priorizamos la palabra de los escuchas. Señala Carlos Barrera Chaparro: estoy escuchando con mucha atención, me preocupa mucho, aunque yo no viva ahí, me gusta que haya gente con amor a esa región como el invitado. Quiero pensar que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ponga atención en esto. Tengo la confianza de que tenga esa apertura, que se conserve la región. Un abrazo a Radio Educación, sigue siendo la estación en donde se denuncian las injusticias. Carlos Barrera, muchas gracias.
Y el profesor José Luis Moreno Carrillo tiene una pregunta para nuestro invitado. Dice: ¿va a pasar por su territorio el Tren Maya? ¿Los va a afectar o a beneficiar? Y felicita al programa.
Luis Bustamante, del Comité en Defensa de los Chimalapas, el presidente, caray, qué honor. Un agradecimiento y felicitaciones al programa, a Radio Educación, a los conductores, por difundir tan importante información, porque la guerra de los Chimalapas se ganará también con la información, nos manda decir Luis Bustamante. Buenos días, Luis, muchas gracias por ese tesón. Muchas gracias porque durante años y años y años han estado ustedes, Miguel Ángel, tú y tantos otros, en defensa de estos territorios ancestrales, vida que late en nuestro país. Y Sergio Yusín, profesor desde Coyoacán, los felicito, nos dice, porque nos permite ver un tema que no se estudia ni difunde. Y les mando una pregunta: ¿qué tipo de trabajos geológicos les hace falta hacer en los Chimalapas? Yo creo que ha de ser geólogo y está puesto el profesor Sergio Yusín. Muchas gracias por su llamada.
Bueno, rápidamente, quiero separar que el Tren Maya es otra cosa. Ajá. El Tren Maya va de Palenque, Chiapas, a Cancún, y va por la península. Digo, y es un tren que en realidad nosotros lo hemos visto como la liebre política. Todo mundo se fue tras el Tren Maya y el transísmico pasó silencioso. Acuérdense la consulta ahí que hizo, que fue una, con todo respeto para López Obrador, fue un engaño a la nación. Esa consulta de una sola papeleta con 10 temas, donde el primero era el Tren Maya y todos contra el Tren Maya, el segundo decía proyecto transísmico. Y luego venía la refinería, el millón de hectáreas a lo bestia de sembrar árboles, que también es un cuestionamiento. Y digo, yo entiendo el entusiasmo del país por López Obrador, pero ese proyecto se llamó Pro Árbol, fue de Calderón, y fue un fiasco. El sembrar a lo bestia, ¿de dónde va a sacar la semilla, los árboles, las especies, para sembrar árboles viables? ¿Bajo qué plan? ¿Bajo qué estudio de impacto ambiental? Pero ahí también, y el del Istmo es terrible. Entonces, el Tren Maya corre en otro lado, va a cruzar a todo lo largo la reserva de biosfera de Calakmul, pero son selvas bajas, planas. Ahí, en toda la península, ya no hay montañas, solo Palenque es el límite, y de ahí para el Real es plano, plano, plano. Son selvas bajas, afecta mucha biodiversidad. Y es un tren como el tren, el Chepe, el Chihuahua Pacífico. Se plantea un tren para turismo de élite, carísimo, como es el... Nomás que yo le pido al pueblo que busque un boleto para el Chepe y trate de tomar el tren Chihuahua Pacífico que cruza la Tarahumara. ¿Cuánto cuesta ese tren? Y están agotados los boletos, ¿eh? Es para turismo de élite internacional. Ese es el plan con el Tren Maya. Pero ese corre por otro lado y el impacto es 10,000 veces menor que el de los Chimalapas, que el transísmico.
¿Cuál sería el impacto que tendría este plan transísmico en la selva de los Chimalapas?
Mira, ahí es lo que yo estoy seguro. Yo haría, y así es en los Chimalapas no va a cruzar. Pasa porque si vemos el Google otra vez, hay un corredor que es donde va la carretera actual, esa carreterita.
Sí.
Es el único pasillo fisiográfico, porque a un lado tienes la Sierra Mije, ahí nace la Sierra Mije y llega hasta casi Oaxaca, hasta Mitla, y del otro lado hacia el oriente están los Chimalapas, que se extiende la Sierra Madre de Chiapas, se extiende todo. El único pasillo corredor viable por donde va la carretera actual, donde iba el ferrocarril antiguo, el famoso ferrocarril transísmico que hizo Porfirio Díaz, ahí va la vía. Ese es el pasillo, y digamos que no cruza los Chimalapas. Hubo una autopista que iba a cruzar y que desviamos en el 92, la autopista que Patrocinio sí quería cruzar, que la desviamos y que quedó ahora la actual, que va por la Chiapas Tuxtla. Pero aquí el riesgo, lo más seguro es que diga la Semarnat ahora, que por cierto, la secretaria de Medio Ambiente es la hija de Patrocinio González Garrido, su hija Josefa es la secretaria de Medio Ambiente, digo. Son contradicciones inexplicables. El hecho real es que ahí van a crear una reserva de biosfera, van a decir, protegemos eso mientras arrasamos todo. Y las reservas de biosfera, lo decimos desde hace 30 años, son islas de conservación en océanos de destrucción, rodeadas de océanos de destrucción, y que además le quitan a las comunidades el derecho a decidir, porque pasa a ser del gobierno federal quien decide el plan de manejo, las áreas núcleo, y desaloja gente y golpea como y masacra como lo hizo en la Lacandona hace poquito. Entonces el riesgo es muy alto, es para todo el país, no es nada más para los Chimalapas, es para todo el país. Insisto que se discuta de cara a la nación en qué consiste ese plan, porque si quieren realmente una propuesta, yo digo, ¿por qué no se retoman toda la red de ferrocarriles nacionales de México para el pueblo mexicano? Quedó abandonada, quedó destruida toda la red con Cedillo, no es Cedillo, empezó Carlos Salinas y terminó. Y se desbarató la red ferroviaria nacional a cambio de autopistas. Y los ferrocarriles son muchísimo más eficientes en términos ecológicos, económicos y para el pueblo que los tráilers y los camiones y las autopistas. La capacidad de carga frente al impacto ecológico que tiene un tren es muchísimo más bajo en huella ecológica que autopistas, que tráilers. Y está abandonada la red ferroviaria nacional y no se ha dicho nada en recuperarla, ni en atacar a un señor que se llama Víctor Flores, que es el cacique del sindicato de ferrocarriles nacionales, un ladrón, igual que todos estos otros que quedan por ahí todavía, Napoleón, Gómez Urrutia o el otro de Champs.
Estamos recibiendo más llamadas. César Castañeda, el profesor, nos llama para decir saludos. Me parece muy interesante. Le agradezco mucho a Miguel Ángel García, su invitado, esta información. Y hay que entender que, a fin de cuentas, López Obrador defiende una política neoliberal. Es neoliberal, nos manda decir el profesor César Castañeda. Muy buen programa, gracias. Muchas felicitaciones. Y pues gracias a todos quienes nos han sintonizado, quienes buscan este espacio, a las radios comunitarias, a estos pequeños esfuerzos por difundir espacios como este y repetir, retransmitir a Milcingo, San Luis Acatlán, La Tosepan allá en Puebla. Caray, estos esfuerzos creemos que no son en vano. Creemos que esta comunicación directamente de las organizaciones, de quienes se preocupan verdaderamente y quienes tienen el valor de decir las realidades, como Miguel Ángel García el día de hoy, pues yo creo que van a rendir sus frutos. Algunas reflexiones para despedir a el auditorio. Miguel Ángel García, por favor.
Bueno, sí, primero que hacemos un llamado a la sociedad civil para apoyar la lucha de los comuneros, porque al final de cuentas han sido ellos. Si alguien ha detenido la depredación, con todo y todo, y contra pistoleros, y contra policías, y contra secuestros, y contra violencia, han sido ellos. Existe una controversia constitucional que logramos que metiera, se logró con la opresión de la sociedad civil y de los comuneros, que finalmente el gobierno de Gabino Cué metiera la controversia, pero más que Gabino Cué, fue el secretario de gobierno Jesús Martínez Álvarez, que estuvo los dos primeros años, con en coordinación con Adelfo Regino, entonces secretario de Asuntos Indígenas. Yo fui asesor de Adelfo, estuve en Oaxaca como asesor para el caso de la controversia, pero al tercer año, igual que Pablo Salazar, la historia se repite, Pablo Salazar llegó igual por una alianza de izquierda, ¿no?, encabezada, plural, igual Gabino Cué, y ambos dieron el giro al tercer año, a la derecha, un derechazo terrible. Pablo Salazar se llenó de panistas y Gabino Cué de priistas, Y ahí lo que hicieron, pues le prohibieron a Delfo entrar a Chimalapas. Salió Martínez Álvarez con una renuncia pública diciéndole a Gabino Cué que era un traidor, porque había sido electo para acabar con el PRI y encarcelar a Ulises, y en lugar de hacerlo se había llenado de priistas, que era un traidor. Así renunció Martínez Álvarez. Y entonces la controversia constitucional que se metió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación quedó en manos de los priistas, deodoristas, y la tienen congelada, enredada. Hicieron muchos errores para que Oaxaca perdiera la controversia constitucional. Y está ahí en la Suprema Corte una cosa que debía dirimirse en 3 años, con todas las pruebas que hay. Ya lleva 7 y está parada. Y entonces pues le pedimos a la sociedad civil un gran apoyo. Un gran apoyo porque además pues no tenemos ya ni fondos, ni medios, ni cómo. Y pues todo el apoyo que se nos puedan brindar a los comuneros y a la lucha, incluso a nivel de apoyo, de voluntarios, de... Decía alguien, un geólogo, pues ahí hay una mina, hay una concesión minera en los Chimalapas de 7.000 hectáreas, que se necesitan geólogos que nos digan dónde están. Están los yacimientos, sabemos que es de cobre, plata y oro, como zonas comunes, que va a ser explotada por una empresa Minauron canadiense, a esa está la concesión. Está en los Chimalapas, en el sureste de los Chimalapas, también una concesión minera de 7.000 hectáreas.
En chimalapas.blogspot.mx pueden ustedes conocer más sobre la lucha por la región más biodiversa del país y de Mesoamérica. Y pues te agradecemos mucho, Miguel Ángel, por compartir esta información con nosotros esta mañana. Tenemos una invitación, Ricardo. El colectivo Porque Acordamos Vivir convoca a la reunión de trabajo y seguimiento a las mesas del Encuentro Metropolitano de Mujeres que Luchan por una Vida Justa y Digna para Todas. La cita es mañana, sábado 12 de enero, de 10 a 14 horas, en el anexo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Para mayor información pueden consultar el Facebook Porque Acordamos Vivir.
Juan Esteban Chavarría, de último momento, se ha comunicado. Yo me pregunto y pregunto a todos los periodistas, televisoras, medios y a todo público en general, ¿a quién va a beneficiar el transísmico? ¿A México, a Estados Unidos y el Tratado de Libre Comercio? Y yo me presto para usar las energías limpias para bajar la pobreza. También está el problema de la gasolina, daña al ambiente. Es mejor usar las energías ecológicas.
Voces y cantos de la Tierra Viva.
Agradecemos en los controles técnicos a Raúl Núñez, que despide el turno de la noche, y a Cuthberto Garcés a partir de las 6 de la mañana.
En la asistencia de producción, recibiendo sus llamadas y apoyando en todo a la producción, Analía Herrera Govea.
En investigación y redes sociales, Jaime Quintana Guerrero.
En la producción y guión, Guadalupe Pastrana Hernández.
Y en la conducción, una servidora, Marcela Salas Casani, acompañada de Ricardo Montejano, coordinador de la serie. Muy buenos días.
Libertad a Dominga González y los presos políticos de San Pedro Tlanisco. No se pierdan el próximo programa. Hermann Bellinghausen presentando el libro Insurrección de las Palabras, poetas contemporáneos en lenguas indígenas en hojarasca.